Muchas gracias. Vamos a hablar con Maximiliano Leyes, es historiador, especialista en teología, porque, bueno, el León XIV cumplirá la última voluntad de Francisco antes de partir y hará su primer viaje oficial, León XIV, a Turquía para celebrar el 1700 aniversario del Concilio Cristiano de Nicea, que hoy se llama İznik. El evento está previsto para el martes 20 de mayo, coincide con la semana de su misa de entronización, el domingo 18, y la primera audiencia pública en San Pedro el miércoles 21. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo va?
Hola, buenos días, buenas tardes acá.
Claro, estás en Roma en este momento.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se prepara todo para la entronización de León XIV?
En cierto modo, como todas las entronizaciones, con cierta entusiasmo por un lado, esperanza, se inicia oficialmente el pontificado de un papa a partir de ese acto. Es reconocido también por todos los estados miembros del Concierto de los Estados Mundiales como jefe del Estado Ciudad del Vaticano. Es un acto también político. Recordemos que el romano pontífice es, por consecuencia, el heredero del título del emperador de Roma, ¿no? El romano pontífice era el emperador de Roma. Y cuando el imperio romano cae, en el siglo V, quien hereda el título es el obispo de Roma, hasta el día de hoy, ¿no?
Correcto.
Por lo tanto, es un símbolo cultural occidental muy fuerte, esto que asistimos cada vez que fallece un papa y asume otro. No es solo una cuestión religiosa, sino que es una cuestión cultural que atañe mucho a la cultura occidental. Como de hecho, bueno, creo que aún somos occidentales, creo que eso nos debería un poco, no digo emocionar, pero sí llamar la atención. El acto sí está previsto para el sábado, el domingo, y luego sí cumplirá lo que de pronto, no sé si fue voluntad de Francisco en su momento. Él tuvo voluntad de decir de ir, pero era algo que se esperaba que sucediera, porque convengamos que el Concilio de Nicea es el concilio que es convocado por el emperador Constantino el Grande, el cual, dentro de otras cosas, lo que hace es, por ejemplo, redactar el credo, que hasta el día de hoy se reza en las misas católicas. Creo en Dios, Padre, todo. Eso lo redactó Constantino en el año 325 después de Cristo, ¿no? En Nicea, en la actual Turquía. Entonces, es un símbolo muy fuerte de unidad también con el mundo ortodoxo, con los católicos ortodoxos, que en este año, sumado que es el año jubilar, el jubileo del 2025, que con los ortodoxos se ha celebrado la Pascua en conjunto, y ahora que el patriarca de Occidente, que es el Papa, vaya a recordar este evento que realmente une la fe católica mundial, digamos, porque une ortodoxos y católicos.
¿Es un primer paso el de León XIV para recuperar los valores tradicionales del catolicismo y lo simbólico? ¿Y ese será parte de su camino, o estará más pensando en el presente? Pienso en lo que pasa en Medio Oriente, en las guerras, y en fin, en Rusia-Ucrania. ¿Qué ves? ¿Qué puedes analizar?
Sí. El análisis que se hace es particularmente, principalmente yo cuando oí su nombre, de hecho con un colega de ustedes de Radio Nacional, creo que en el programa, no me recuerdo, que era, se me parece que era Diego Ramos, que hablamos, decía que León XIII, yo dije, y se acordó de una escuela, León XIII, el nombre de León XIII suena mucho en nuestra vida, en Argentina,
sí, claro.
Hay escuelas llamadas León XIII, además. León XIII, que se haya puesto León XIV, este hombre, copiando a León XIII, justamente marca todo un simbolismo, porque León XIII fue el papa de las cosas nuevas, la encíclica Rerum Novarum, que si no me equivoco, ayer, que fue 15, se cumplieron aniversarios de la presentación de la Rerum Novarum, justamente hablaba de un mundo que se venía, el mundo del siglo XX, el mundo de los cambios, del modernismo, de la cinematografía, el mundo de las telecomunicaciones, del teléfono, del telégrafo, el mundo nuevo, ¿no? Y este papa justamente se pone este nombre ante otro mundo nuevo, que es el mundo de la inteligencia artificial, del cambio climático, de las guerras económicas, y creo que tener a León es también un símbolo de poder. Es el nombre, uno de los nombres más utilizados por los papas, León, ¿no? León, desde tiempos inmemorables, es un símbolo de poder y de autoridad. que la iglesia tenga un león, es decir, en cierto modo, la iglesia acá está, no es una iglesia, si bien, obvio, debe ser una iglesia humilde y mansa de corazón, tiene que ser una iglesia firme en algunos aspectos, y creo que el nombre no lo ha elegido por casualidad. No digo que torne a valores, por así decirlo, tradicionales, pero sí va a ser un papa más enérgico, como los más grandes recordamos, un papa más con más movimiento, como lo ha sido Juan Pablo II, ¿no? Un papa que va para acá, que iba para allá, que hablaba, que participaba. No un papa humilde, no en el sentido de sus vestimentas, sino humilde de un poco prudente o callado, sino que va a ser un papa que va a querer hacer sentir su voz en
claro.
el mundo.
¿Y por qué no pensar en que venga sí. a la Argentina? Yo pude ver a Juan Pablo II sí. cuando recorrió aquí nuestra tierra. Nos quedó pendiente eso con Francisco. Lo digo como argentino, sí. creo que vos también lo sos. Y, sí. y en ese sentido, bueno, la expectativa de un mundo católico que es muy fuerte entre nosotros también, ¿no?
Sí, digamos, entre comillas, esto decimos pagar una deuda que no pudo saldar Francisco, ir a la Argentina sería una cosa interesante. No es algo descartable porque sabemos que León XIV, cuando fue arzobispo de Chiclayo, tuvo mucho vínculo con el país hermano del Perú.
No creo es que algo ya estuvo en Buenos Aires, ¿no?
Estuvo, dio misa.
Sí. Al ser general de los agustinos, también ha tenido una actividad mucho más, con mucho más movimiento que de pronto un sacerdote diocesano, ¿no? Un obispo viene del clero diocesano, siempre va a estar en su diócesis o en su país. Un cardenal, un obispo que venga del mundo de las órdenes religiosas, va a tener mucho más conocimiento universal del mundo. Puede viajar más, ir para acá y para allá, como bueno, también le pasó a Bergoglio en su momento, que era jesuita. Sí.
No digo, Maximiliano planteaba si pusiste arriba de la historia a Juan Pablo II en esa comparación entre León XIII y Juan Pablo II, nos podría dar a alguien que va a hacer una encíclica que hable mucho de este mundo moderno, viajando por ese mundo moderno y teniendo una participación sí. muy activa.
Sí, se lo ve como, bueno, como también con la mentalidad norteamericana, ¿no? La mentalidad anglosajona, recordemos, diferente a nosotros, es mucho más pragmática. Sí, entonces, claro. Un hombre también de mucho más pragmatismo y un hombre de acción, ¿sí? No de tanta palabra. Entonces, lo que vemos, sí, es una persona, bueno, enérgica, que tiene, si no me equivoco, 69 años, o sea, que se pretende que sea un papa de un pontificado largo. Si convengamos hoy el promedio de vida a los 80 años, si tiene 60, puede que tengamos 20 años de papa.
Claro.
Y eso también da cierta estabilidad a la iglesia. Y también ha buscado unirse a la tradición de la iglesia católica romana, porque el león era el primer símbolo de Roma, ¿no? Antes de la loba famosa con Rómulo y Remo, el león era el símbolo de Roma. Y a la vez, el león es el león de la tribu de Judá, de las 12 tribus claro. de Israel, de donde viene el rey David y de donde viene Jesús de Nazaret.
Claro.
Por lo que ese nombre que ha usado no es casualidad en un momento de cierta amenaza del mundo occidental por parte del mundo oriental, principalmente desde el punto de vista de la cultura. Acá se ve mucho en Europa la amenaza, entre comillas amenaza, pero la presencia cada vez más fuerte del Islam, ¿no? Entonces, tener un león católico que le haga un poco de frente claro. a otros elementos culturales que llegan a Europa así con mucha fuerza, tiene todo un sentido, pero a la vez un papa que habla mucho de la paz, ¿no? La paz sea con ustedes, fue lo primero que dijo él al salir al balcón de la logia central. Será un papa, creo yo, de grandes equilibrios. Un papa que ha conformado a los conservadores al salir con la museta y la estola, pero un papa que ha conformado a los progresistas hablando de continuar con el camino sinodal que quería hacer el
Papa. Y hablando en español, además, ¿no?
Y claro, que es la debemos decir que aquí en Roma la principal comunidad hispanófona es peruana. Entonces, que el Papa haya saludado a Perú como obispo de Roma, porque recordemos que el Papa es el obispo de la diócesis de Roma, también ha sido un signo de gran...
Muy bien.
Un guiño de ojo, como se dice, a la comunidad hispana más grande que tienen los católicos en Roma.
Correcto.
Por eso, digamos, es un papa que ha podido en este poco tiempo generar un equilibrio en el cual un conservador te dice que está contento, un progresista te dice que también lo ve bien. Es como algo que es muy interesante y creo que es lo que la Iglesia necesitaba.
Maximiliano Leche, muchas gracias por este contacto.
Gracias a ustedes.